A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en los estudios de FM Amadeus 91.1, siendo las 19.01. Una tarde bastante apacible, 14 grados en la capital de la República Argentina, y estamos dando comienzo en nuestra segunda temporada, una de nueva emisión de nuestro programa de Segunda Convocatoria. A mi izquierda el doctor Héctor Breckman me acompaña, con él vamos a hacer aquí presencialmente los estudios de la radio la edición de hoy de Segunda Convocatoria. ¿Qué tal, doctor Breckman? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Creo que se emitió el número de programa.
No lo recuerdo ya.
Estamos Le perdí la pista. Estamos mal, doctor.
Le perdí la pista.
Le voy a decir que, en primer lugar, aparte de saludarlo a usted y a la amable audiencia, no quiero dejar sin saludar a los compañeros que hoy no se encuentran contactados con nosotros, por lo tanto, cordial saludo para los doctores Gustavo Griffith y Sebastián Areitio, y te dejo presentar a quien puede estar en línea, Jorge.
Sí, al doctor Hugo Biglioni. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Bien, bien.
La semana pasada éramos tres, pero hoy me fue imposible concurrir.
No hay problema. Se te tiene a la distancia.
Estaba el estudio lleno.
Bueno, perfecto, te felicito.
Si te parece bien, Jorge, vamos a los medios de comunicación para nuestros gentiles oyentes. Atención.
Y para los que no son gentiles también.
Para los que no son gentiles también, es decir, para los hinchas de River también, están incluidos. River, lo dejamos ahí.
Todos los equipos chicos están convocados.
Lo dejamos ahí. Parece muy bien esa afirmación. Bueno, atención. Para los que deseen contactarse con nosotros por Facebook, es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Y también Foro Abogados PH. @ foros de abogado PH para Twitter, y el otro medio, www.forodeabogadosph.com.ar.
Esa es la página web del
foro. Esa es la página web, y también voy a sumar los datos del teléfono, los números telefónicos de la radio, para contactarse aquellos que lo deseen durante el programa o también con posterioridad, y nos pasarán los mensajes. Los números telefónicos son 4300-0114 y 5031-9801.
Muy bien, nos escuchan también, además de por el dial, por la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación en los celulares, en los móviles de la radio, que es Amadeus, la pueden bajar de las tiendas de celulares, se escucha muy bien. Y mañana, a partir de mañana, como dice la canción, nos pueden escuchar y ver a través de la repetición que hacemos de la audición en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que no falta nada para la presentación, doctor.
Le falta el WhatsApp.
¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal ahí, tan cómodo, sentadito ahí, en la casa o en la oficina?
Lo escuchamos atentamente, doctor Milione.
El número de WhatsApp, para que ya en muchas oportunidades nos manejan preguntas en la semana, es el número 11-2395-1992.
Fenómeno. Gracias. Está todo dicho, entonces. Saludos a Ricardo Piñero en los controles. Por lo tanto, ya vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Bien, hoy vamos a tratar una cuestión que hace a las asambleas. Básicamente, el 15 de julio del corriente, hace unos días, se emitió una resolución general por la Inspección General de Justicia, la número 8/2022, y queremos analizar con todos ustedes, la audiencia de Segunda Convocatoria, el impacto que esta resolución tiene con respecto a las asambleas a distancias en los consorcios. Doctor Breckman, nos ponemos en autos, ponemos en autos la audiencia.
Esta resolución está referida y nos remite a una anterior del mismo, de la misma procedencia, es decir, de la IGJ, que es la número 11 del año 2020. Y esta cuestión nos pone en antecedentes para nosotros, que somos practicantes del tema de la propiedad horizontal, devotos de esa circunstancia, para decir que da por finalizado el periodo de excepción previsto en el artículo tercero de aquella resolución a la cual aludí precedentemente, la 11 del 2020, para la celebración de reuniones de órganos de administración o gobierno realizadas a distancia, en los supuestos que el estatuto social no las hubiese previsto. Y en su artículo segundo, esta resolución en análisis en este momento, prevé que se admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones convocadas para ser celebradas a distancia bajo los términos de lo dispuesto en la resolución general número 11 del 20, hasta 60 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de la presente resolución general.
Sí, bueno, ahora bien, la pregunta sería, ¿esto es aplicable a los consorcios de propiedad horizontal, a los conjuntos inmobiliarios? Vamos a hacer una pequeña memoria. Cuando surgió el tema de la pandemia a partir del DNU 260/2020, nos guardamos todos y había que ver cómo se podía llevar adelante en las sociedades comerciales, en las asociaciones civiles, en las fundaciones, las reuniones de órganos de gobierno y dirección. Así fue que surgió la conocida resolución 11-2020, cuyo artículo 3 el doctor Breckman acaba de reseñar, y también esto se replicó en otras direcciones de personas jurídicas del interior del país, en especial en la provincia de Buenos Aires, bastante posteriormente. Esto fue tomado por la propiedad horizontal. En la ciudad de Buenos Aires, precisamente, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor utilizó esta norma como basamento para poder promover las llamadas reuniones a distancia, remotas, o asambleas virtuales, como se las conoce más cotidianamente, más llanamente, a través de las plataformas que comenzamos a utilizar casi a diario. Lo cierto es que la aplicación era por vía analógica, porque, sinceramente, la resolución 11, así como la resolución 8 de este año, se refiere, porque el órgano de aplicación que la ha emitido es el órgano de contralor de ese tipo de entidades, a sociedades comerciales, a asociaciones civiles y a fundaciones. No habla de consorcios, por supuesto. Bueno, atento a esto. Utilizamos la 11/2020 de una manera analógica, la aplicamos, dimos validez con eso a las asambleas virtuales. Es más, peleamos en un principio porque había algunos colegas que no estaban muy de acuerdo en llevar adelante esto, pero bueno, fue una forma de salir del paso. Y ahora aparece esta resolución que le pone finiquito. Da un plazo de 60 días hábiles administrativos a partir del 15 de julio, cuando se publicó en el boletín oficial, la 8/2022, y se nos termina. ¿Por qué? Porque los consorcios, en su inmensa, por no decir todos, los reglamentos no prevén estas cuestiones. Y la ley tampoco lo prevé, ¿no? Lo que corresponde al capítulo del título cuarto, al capítulo de propiedad horizontal en el título cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, que de paso le mandamos un saludo al código porque hace dos días cumplió siete años. ¿Eh? Sí. Ya está avanzando hacia la adolescencia.
Pero nosotros seguimos diciendo.
Nosotros vamos a hacer hacia la vejez.
No, nosotros sí, pero lo seguimos llamando el nuevo código.
Claro, para diferenciarlo del Belezán.
Claro.
Bueno, les dejo a los dos la pregunta. A ver, supongamos que la aplicamos analógicamente. ¿Qué pasa?
Yo personalmente creo que se debería aplicar, es mi impresión, por varias razones. La primera, de orden práctico, Y es más, nosotros advertimos, a poco que analicemos qué ocurrió, como vos bien decís, durante la cuarentena, la cuarentena fue un periodo de crisis. Uh-huh. Y si analizamos que tuvieron que tomarse varias medidas en consonancia con esa crisis, una de ellas fue la de poder provocar reuniones, producir reuniones, que no fueran estrictamente presenciales. Recordamos todos toda la sucesión de resoluciones que fuimos aplicando en función todo de la cuarentena. Ahora, ¿qué pasa? Esta situación, en mi opinión, inédita totalmente, ha provocado algo que es, siempre decimos nosotros como abogados, que las situaciones de hecho provocan cambios en el derecho. Eso lo sabemos, lo hacemos diariamente, porque se va acostumbrando la gente a situaciones que antes no existían y a aplicar remedios espontáneos. En este caso aparecieron las asambleas, para ir directamente al punto, las asambleas virtuales y después las asambleas mixtas. Uh-huh. Creo que esto es algo que no debemos soslayar por varios aspectos. Vos me preguntás cuál es mi opinión, te la digo rápidamente. Es un cambio, una innovación que trae beneficios. Alguno me podrá objetar o podrá objetar que existen muchos vecinos que no tienen acceso a los medios tecnológicos, informáticos, etcétera. Pero eso se puede suplir de varias maneras. No creo que sea obvio. Y un problema, Jorge, que nosotros estamos habituados a resaltar, a reseñar, que es la poca participación de los vecinos de un inmueble en las asambleas de propiedad horizontal, creo esto podría permitir de hacerlo desde la comodidad de los hogares una mayor participación. Y yo creo que eso me parece un punto fundamental. Creo que esto se debe aplicar, es mi opinión, ya la doy, la dejo sentada, uh-huh, mi parecer, y creo que sí, que se debería aplicar por analogía. Ahora, si vos me decís estrictamente...
Perdón, estamos hablando de la resolución 8/2022.
El cese de la situación. Entonces, si esto se aplica, se podrían hacer presenciales, pero yo a lo que me refiero es no dejar de lado aquello, quiero ser puntual en esto. Por supuesto, si el administrador y la gente, los vecinos desean, perfecto. Ahora, si por mí fuese, propondría la posibilidad de que sean mixtas.
Mixtas, sí, o sí, híbridas. Doctor Milione, ¿cuál es su opinión al respecto?
Hay, por un lado, digamos, hablamos de lo que podía ser una situación, de si hay congruencia en hacer cesar la excepción contenida en la antigua resolución general 1120, cuando todavía está vigente la emergencia sanitaria.
Qué porque interesante
en realidad,
eso,
no se terminó la emergencia.
Qué
está mucho más liviana, porque los casos han disminuido gracias a las vacunas, pero justamente estaba escuchando que hay un incremento de casos porque la gente se cuida menos. No con tanta gravedad, claro, como había antes, pero evidentemente existe el contagio, claro, más leve, pero existe. Y entonces, como diría, de cabeza, en el sentido de que por un lado ponen un plazo máximo por el cual sería todo presencial, y ahí coincido con Héctor, creo que esto llegó para quedarse y tiene que ser una significativa arma de comodidad, como para que de repente en una de las partes que se toman como provisiones especiales mencionan de que si todos los que deben participar del acto lo consienten, se puede participar en una asamblea utilizando los medios que les permitan comunicarse simultáneamente entre ellos. O sea que podría ser mixta, bien como dijo el doctor Bregman, ¿no es cierto?
Me parece muy interesante.
Pero digamos, no volver a algo en una situación que, como comentaban ustedes después, fue conocida posteriormente. Esta situación que vivimos ahora, hace 3 años no la conocíamos.
Me parece muy interesante puntualizar dos cuestiones que vos planteaste, Hugo. Por un lado, la resolución de la IGJ sale a mediados de julio, cuando existe el DNU 867/2021, que prorrogó la emergencia sanitaria, si bien en otras condiciones, por supuesto, hasta el 31 de diciembre del corriente año. Así que hay para, habría una suerte de delay entre la resolución y el DNU que se dictó a fines del año pasado. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece muy interesante tener en cuenta la puntualización que hiciste con respecto a el acuerdo unánime, creo haber entendido eso, de los propietarios para llevar adelante la asamblea. Porque acá juega, me parece, mucho el artículo 158 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? ¿Qué dice, doctor Bergman, el artículo 158?
Voy a leer textual. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación. Y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. A. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. Y B. Los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad.
Ahí está. Me parece mucho más aplicable entonces, sí, por supuesto, el 158 que cualquier otra resolución de la Inspección General, que terminará siendo un basamento o un accesorio al basamento del 158, que es lo troncal, ¿no? Lo fundal.
Sí, yo entiendo que la resolución pone fin a un periodo. Es más que nada para marcar, como corresponde, muchachos, terminemos con la falta de presencialidad. A partir de ahora me parece más que tiende a eso. Ajá. Y deja librado, fíjate vos que en consonancia el 158, es más que dada una serie de pautas, da y establece en cabeza de aquellos que deben reunirse y que deben dirigir la persona jurídica. En ese sentido es clara la
sí, porque
analogía.
El 158 habla de personas jurídicas. Persona jurídica. Si bien está en otra parte del código que tiene que ver con el gobierno y la fiscalización de las personas jurídicas, más que nada relacionadas con el tema societario, aplicamos esto sí a todas las personas jurídicas, no como la resolución de la IGJ.
Y nosotros, por eso dije que hay analogía, y vos también lo marcabas al principio, en el preámbulo tuyo al análisis de este tema, yo creo que está claro que nada colisiona contra la posibilidad de que esto se aplique a los consorcios y a las asambleas consorciales. Por tanto, yo no creo, siempre sabemos que podemos estar a expensas de cualquier resolución emanada por alguna autoridad, sea judicial o administrativa, digamos que nos sorprenda, pero no creo que exista mucha disidencia si se adopta cualquiera de los sistemas que prevé el 158.
Ahora yo les hago una consulta. ¿No sería interesante en este aspecto la reforma del Código Civil en lo que hace a la propiedad horizontal para dejarlo claramente establecido que esto es posible darlo en los estatutos, en los reglamentos?
Yo tengo una particular interpretación, Jorge. Yo creo que de a poco se van sumando distintas figuras jurídicas que van motivando, van fundamentando cambios. Tener que hacer una modificación de fondo por esto me parece...
sí, claro, digamos, por esto
parecería exagerado.
Exagerado
pero bueno. Exacto, pero entiendo lo que vos decís. En este sentido, si lo ponemos en contexto de muchas otras situaciones que van pasando en el tiempo, como dije antes, los hechos van fundamentando cambios en el derecho. Ajá. Entonces, cuando sumamos una cantidad apreciable a título, a juicio de quienes deben legislar, entiendo que es una de las cuestiones que podría ya darse por incorporada. Incluso me permito, no soy quien para ni dar consejo ni sugerir nada, pero reitero mi apreciación que sería muy útil, muy conveniente incorporar las asambleas mixtas, híbridas, como algunos la denominan. En ese sentido, en lo que hace a nuestra figura básica, que es la que siempre analizamos, que es lo referido a propiedad horizontal.
Hugo.
El año pasado tuvimos en un momento determinado, en una de las charlas, la concurrencia de una escribana, que era, creo que jefa de un departamento del Colegio de Escribanos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que se trató justamente lo que era hasta ese momento más utilizado, el tema de las asambleas mixtas, con lo cual habíamos coincidido en que había una total seguridad, porque ella misma había comentado que todo eso, en definitiva, era, aparte de ser grabado, lo tenían guardado por casi 10 años, con lo cual nunca se iba a poder distorsionar lo que había ocurrido en una asamblea, aún en época de pandemia. Yo aparte creo que en algunos casos con los consorcios, no en la presencialidad, pero justamente en la falta de ella, como mencionaba Héctor, con la asamblea híbrida o mixta, se mejora la concurrencia, porque teniendo ese control de los que por algún motivo están en el exterior, no pueden concurrir por diversos problemas a la presencialidad, pero se conectan, forman igualmente la cantidad como para acercarse justamente a dar validez a las decisiones que se tomen.
Muy bien, yo respecto a eso resalto en consonancia total con lo que vos acabás de expresar, Hugo, que la misma norma que leímos anteriormente ya está diciendo, me refiero al 158, cuáles son las reglas que rigen para la guarda, depósito y los recaudos que hay que tomar. Entonces ahí viene bien, me sumo también a lo que Jorge decía antes, en cuanto a que sería bueno establecer los plazos durante los cuales sería obligatorio, porque todos sabemos que el libro de actas ya es obvio que debe mantenerse en las condiciones que sabemos, ¿no? De la misma forma debe estar protegido, debe estar a resguardo, debe ser transmitido de administrador en administrador, todo eso lo sabemos, y toda la demás documentación. ¿Cuál es el plazo mínimo que debe obligatoriamente ser? No perdamos de vista que esto implica a veces tener resguardados o en manos de una administración gran cantidad de documentación, y si hablamos de plazos, entonces hay que pensar que esto debería estar, y en esto concuerdo con Jorge, reglamentado debidamente para no ocasionar inconvenientes y molestias de quien ejerza la administración y sucesivamente. Y acá hay algo interesante. Veamos que hay otros países hermanos que están previendo ya situaciones como la que tenemos en análisis hoy, más directamente relacionados a nuestra temática, que son las asambleas de copropietarios de inmuebles de propiedad horizontal. Por ejemplo, voy a mencionar que en la República Hermana del Uruguay, tan cercana, ha previsto, tiene un proyecto en este momento ya presentado, no aprobado todavía, las asambleas de copropietarios de inmuebles de propiedad horizontal, ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse en forma presencial, virtual o de participación mixta. ¿Esto qué significa? Las asambleas en forma virtual y participación mixta. La asamblea de participación virtual, el proyecto mismo la define como aquella que permite la confluencia de voluntades emitidas en forma remota por los miembros de una copropiedad en régimen de propiedad horizontal y de conformidad con el quórum y mayoría requeridas en cada caso por las leyes en la materia. Las asambleas de participación mixta, se refiere a una asamblea de otra característica que la virtual, por supuesto, es aquella que permite combinar de forma simultánea en un mismo evento la modalidad presencial y la de participación virtual. Y agrega, el proyecto, reitero, es proyecto, prevé cuáles medios podrán utilizarse a dichos efectos, entendiendo que podrá ser cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de Internet, siempre que permitan una comunicación multidireccional y simultánea de audio y video, de forma continua y en tiempo real. Que esto soslaya, es decir, no es que soslaya, sino que nos da una definición muy clara, en forma muy ordenada, lo hace esta gente, reitero, uruguayos, que permite combinar, ya está poniendo los requisitos para aceptar este tipo, para que sean consideradas válidas, este tipo de asambleas, sea como sea que se realice el evento, con esta información, comunicación, presten atención, cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de Internet. Esto está clarísimo. Ahora, y acá me detengo en un punto, con el permiso de ustedes, esto... ¿Piensan ustedes que alguien el día de mañana podría plantear la no posibilidad de acceso a Internet válidamente? Yo estimo, no sé la opinión de ustedes, me gustaría escucharla, Jorge, Hugo. Yo creo que no debería ser motivo para objetar, porque acá jugaría también el 2060, la posibilidad de ser notificado con posterioridad. Pero acá habla, los remito a este punto, especialmente me gustaría la opinión de ustedes, de forma continua y en tiempo real. En tiempo real,
claro. Online.
Online. Esto es, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguien se opone y dice, o alguien dice, yo esta resolución no la acato porque no tengo acceso a los medios de Internet? Todos sabemos, no es obligación, simplemente es una posibilidad que algunos no tienen acceso, sea por cuestión de, a lo mejor, o de edad, o de falta de posibilidades de acceder. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que para la participación, para el acceso y para la participación, siempre va a ser bueno. El proyecto también está fundado en esas cuestiones, la poca participación. Sí. Y hay que tener en cuenta que, por supuesto, hay que prever que las personas que puedan acceder, como está pasando hoy aquí en la Argentina, en las grandes ciudades del país, las personas que deban o quieran acceder estén en condiciones técnicas para hacerlo, ¿no? La banda ancha, Internet está muy, muy desarrollado en la Argentina, pero no a extremos tan importantes como en otras partes del mundo. Hay lugares donde el acceso es más limitado. Esto que se ve en Uruguay también se replica en Colombia. De hecho, hay una movida porque van a modificar la ley del año 2001, la ley de propiedad horizontal, y también está previsto, lo desarrollaron muy bien durante la pandemia con resoluciones y demás, y ahora también lo van a incorporar en la reforma todo lo referido a las asambleas consorciales a distancia para dejarlos establecidos perfectamente en la normativa que hace a la propiedad horizontal. Les quiero comentar una cosita antes de ir a la pausa. Me acaban de acercar una planilla de rating. Sabemos todo lo que es el rating. Según dice acá una consultora, tenemos más audiencia en este momento que la firma de la asunción del superministro Sergio Massa y el anuncio de las nuevas medidas económicas. Bueno. Así que seguramente la gente esperará a que termine el programa a las 8 de la noche o quizás un poco más tarde para poder escuchar qué es lo que va a anunciar el doctor Sergio Massa.
Supongo que vos no querrás insinuar que nos creen más a nosotros que a lo que puedan decir los periodistas. Los periodistas.
Yo
me refiero a los periodistas.
Eso puede ser.
No estoy hablando de funcionarios porque yo sobre política no opino. Muchachos, a la pausa.
¿Hugo algo más para ir cerrando esta parte del programa?
No, yo coincido, me parece muy interesante el proyecto uruguayo. En ese sentido, tienen una visión a tiempo inmediato, ¿no es cierto? Y no como que en algún momento se podría interpretar de que queda para más adelante. Creo que están trabajando en forma activa y bueno, ojalá que todos estos ejemplos cundan como para que sean tomados aquí también, ¿no?
Bien. Se hace mucho hincapié en el proyecto uruguayo en los departamentos donde hay afluencia turística, como en Maldonado, Colonia, Canelones, claro, donde precisamente ahí está las dificultades para la asistencia a las asambleas, y este método virtual, por supuesto, suma posibilidades. Tiene sus bemoles, tiene sus vericuetos. Pero bueno, si yo quisiera redondear esto es, no se nos asustemos. Si nos amparamos en el 158, podemos seguir reuniéndonos virtualmente, inclusive, por supuesto, de manera híbrida o mixta, con el requisito de que todos estemos de acuerdo.
Unanimidad,
estar de acuerdo y todos poder expresarlo.
Está bien.
Directamente.
Lo podemos hacer, por supuesto, no hace falta utilizar estos 60 días porque no son aplicables directamente a la
horizontal,
pero lo podemos utilizar como se llama, bueno, por 60 días nos seguimos manejando igual, por 60 días hábiles administrativos. Queríamos tener al doctor Ricardo Augusto Nissen, al inspector general de justicia, en el programa. Nos comunicamos con él. Cuando le hicimos la consulta, nos dijo, digamos que muy lacónicamente, la resolución 8/2022 se aplica a sociedades, asociaciones civiles y a fundaciones, no a la propiedad horizontal. No nos dejó más argumentos, igualmente le insistimos y nos dijo no, para otra oportunidad. Pero bueno, esta es la opinión del inspector general que emitió, si bien la firmó el subinspector, el doctor Cuña Rodríguez, la opinión del inspector. No apliquemos esto a la propiedad horizontal, nosotros seguimos bregando para que esto se utilice analógicamente.
¿No querrás insinuar que tal vez el doctor Nissen prefirió evitar que alguna pregunta, por ejemplo, sobre la adaptación de los reglamentos, etcétera,
ni nada que ver con los conjuntos inmobiliarios?
Conjuntos inmobiliarios.
Doctor Nissen, queríamos que usted participara en la entrevista por este tema y me dijo, estimado Jorge, mire, esto es así que mucho no tengo que decir. Nos vamos a la pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
así morir.
Muy bien, excelso lo que escuchamos, una furtiva lágrima. Es una remansa para tenor incluida en la ópera El Elixir de Amore, compuesta por Gaetano Donizetti en 1832. En verdad, una furtiva lágrima es y constituye el área más célebre de esta ópera. ¿Quién canta? Javier Camarena, mexicano, nacido en el año 1976. Es un tenor lírico, ligero mexicano, considerado uno de los mejores de la actualidad y totalmente solicitado en los teatros más importantes del mundo. Esto viene a cuento que ayer se estrenó en la temporada del Colón, en la temporada de ópera, precisamente la ópera El Elixir de Amore, con la presencia, con el canto bellísimo de Javier Camarena, que está aquí en la Argentina, actuando en el Colón, en la ópera cómica de dos actos, como dijimos, El Elixir del Amore, con música de Gaetano Donizetti y con libreto de Felice Romani, basado en el libreto de Eugène Scribe para la ópera Le Filtre, de Daniel François Auber. En la Argentina, en la temporada del Colón, ayer estrenada El Elixir de Amore, el director musical es el italiano Evelino Pidó y el director de escena, el español Emilio Sagi.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Muy bien, doctor Bregman. Doctor Millón, ¿está ahí?
Estamos por acá, sí.
Estamos por ahí, no sabemos por dónde, bueno.
Me había quedado escuchando la se me representó alguna de esas escenas de la película El Padrino.
Sobre todo una furtiva lágrima, ¿no?
En verdad es una ópera cómica, sí. Es una ópera ligera, muy divertida. La puesta que se estrenó ayer en el Colón es excelente. Si la van a ver, van a gozar de no solamente la música, las actuaciones, las voces, incluido a la de Nadine Serra, que es la otra protagonista, bueno, de la ópera. No quiero abundar en esto, se las recomiendo y a toda la audiencia, por supuesto, especialmente la audiencia de Amadeus.
Muy bien, gracias.
Seguimos, 19:41, segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal, aquí en el piso mayor de Amadeus 91.1. Programa 66, alguien chifló por ahí y dijo, usted no se acuerda, pero nosotros sí. Programa 66, le agradecemos a Ricardo Piñero que nos pasó el dato. Vamos al consultorio, a la parte de las preguntas, ¿no es cierto?
Tanto tiempo.
Bien.
¿Cómo yo estará primero el doctor Gustavo Griffith, que es un aficionado especial para este segmento que lo realmente lo conmueve?
Bueno, si lo conmueve,
esperemos
que cuando lo escuche no se sienta mal. Antes que nada, antes de empezar con las preguntas, mire que tenemos poco tiempo. De empezar por las preguntas, le quiero decir al señor Benito de Boedo que la pregunta que formuló la semana pasada y que hoy replica y le pide a Ricardo Piñero que la contestemos, se la vamos a contestar la semana que viene porque venimos con mucho atraso.
Ah, correcto. ¿Mm?
Entonces, Benito, discúlpenos.
Ya lo tratamos, algo de...
No, es algo que envió la semana pasada y hoy lo replicó, pero no vamos a poder llegar hoy. Bueno. Seguramente si llegamos la contestamos.
Bueno,
así como hay otras más que están ahí pendientes,
están...
de oyentes que las envían por el WhatsApp de la radio. Que si la tiene ahí, doctor Millones, lo podemos repetir, ¿no es cierto?
No tengo acá la pregunta.
El WhatsApp de la radio.
Ah, cómo no. El WhatsApp de la radio es el 11-2395-1992 y realmente la audiencia lo utiliza bastante.
Bárbaro. Vamos a la primera pregunta, si les parece, colegas y amigos. Estén ustedes muy bien. Agradecida por anticipado en que atiendan mi inquietud. La administración del consorcio renunció y dispuso como fecha límite la del vencimiento de su mandato. Sin embargo, previendo que no se designe oportunamente su reemplazante, manifestó en la asamblea que puede extender su mandato hasta un mes más. ¿Es necesario, nos pregunta Josefina de Barrio Norte, realizar una nueva asamblea para confirmar esta decisión? ya que estaría ejerciendo fuera de su plazo de mandato. Nos envía un saludo la oyente Josefina, los escucho.
Yo particularmente, criterio personal, creo que no. O sea, si es que entendí bien la pregunta, es como que este hombre no querría permanecer más en funciones que pasado un mes.
Claro, porque dice, a ver, se dispuso como fecha límite la del vencimiento de su mandato, ¿no? Es decir, la que tenía como tal. Pero, previendo que no se designe oportunamente un reemplazante, es decir, se ve que no se ponen de acuerdo, hay propuestas o no hay propuestas, bueno, lo cierto es que manifestó en la asamblea que él puede extender el mandato hasta un mes más. Es como una suerte de atención hacia el consorcio.
Yo creo que es un mérito del administrador, porque después lo que se tienen que poner de acuerdo justamente es el mismo consejo de propietario o la asamblea, que es la soberana, ¿no?
Recordemos que también el consejo de propietarios tiene la facultad.
Bueno, pero es ahí breve. Va la pregunta.
Ahí va la
vencido el mandato.
No es indispensable. Si y además si hay un extiende. Detalle, Jorge. Perdón, te hago una pregunta. ¿Puede interpretarse esto como una revocación de la renuncia?
No, eso no, porque acá ya es, quedó claro ya es, que...
Yo no sé si...
No, la leí. Dice que lo que manifestó la asamblea... Vamos a ser más bien puntillosos en esta cuestión.
A ver, ¿qué dice?
Se manifestó en la asamblea que puede extender su mandato hasta un mes más.
Ah,
él, correcto. El administrador, el mismo de moto voluntad propio. Unilateral. ¿Qué sí. hace la asamblea?
La asamblea puede votar.
Ah, bueno, ¿y qué hace la asamblea?
¿Puede confirmar o no?
¿Confirmar, hermano, que el mes más?
No, es decir, confirmarle que autoriza que esté un mes más.
Ajá,
la gestión.
Bien.
Ah, ¿sí? La gestión. Ajá. Pero acá hay algo que a mí me llama la atención.
Aunque eso no estaba en debate en la asamblea, me imagino.
¿Está en el orden del día? ¿Está eso en el orden del día? No, lo que estoy preguntando precisamente, en el debate.
Eso se presupone que no está en debate.
Si no está en el debate y en el orden del día, cabría yo no tengo acá.
Que sería necesario realizar una. Usted no lo tiene acá porque asamblea, no se tomó la molestia de imprimirlo. Pero bueno, es necesario, dice, realizar una nueva asamblea para confirmar la decisión. Y ahí está la cuestión. A ver,
yo personalmente, no sé cuál será la opinión de Hugo, ya la adelantó y yo no quiero contradecir. Me parece que es debatible. Pero si todos están de acuerdo en la asamblea y todos aceptan esta cuestión, yo no creo que haya nadie que el día de mañana pueda, digamos, válidamente objetarla. ¿Por qué? Porque de última está la nota del 2060, que podría ser, y la única cuestión única que a mí se me ocurre es si ocurriese alguna gestión, acto, acción que comprometa los intereses del consorcio durante ese mes. Pero si no hubiese nada de eso que amenace, yo creo poco práctico.
Ahí está.
Tener que convocar a otra asamblea, es mi opinión.
¿Y si alguien se opone a esta decisión?
Ahí ya estamos en otro problema, porque podría el día
igual
de
la
mañana,
oposición y discutirlo, si le va a llevar más de un mes.
Si va a llevar más de un mes, y además
mucho
va a
tener
que tener... por lo menos más
por los
de
actos,
10, claro, los actos.
El tema es que
va a tener que tener los votos necesarios para pedir una eventual nulidad y todo eso.
Bien,
no lo veo práctico, salvo, reitero, el supuesto de que esté en juego en forma inmediata para el consorcio la decisión sobre un acto o gestión o, en fin, alguna cuestión que sea de trascendencia muy importante para el consorcio y que pueda dar origen a algún planteo.
¿Algo más sobre esta pregunta, doctor Milione?
Yo creo, coincido con lo que mencionaste antes, que no deja de ser un acto de cortesía del administrador. Si cumplió su mandato, él se quería retirar, pero la gente evidentemente no se han puesto de acuerdo en nombrar a uno nuevo, bueno, le dio como un hándicap de estirar el tiempo. Siempre, como dijo Héctor, sin ningún tipo de acto fundamental o que pueda comprometer intereses, de hacer justamente la representación legal por un mes más. Pero bueno, llega algún momento que se termina. Hola.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, 19:49, quedó con la palabra en la boca el doctor Milione.
Sí, no sé hasta dónde llegué.
Sí, te vemos medio, te escuchamos Milione, un poquito.
Yo que hay una rutina que semanalmente tenemos para, bueno, usted fíjese más o menos en el horario para no quedar con la palabra en la boca. Más cuando está a distancia. Después de la reprimenda, Carlos Bonfilio, habitual oyente, el que alguna vez te... No digo anatematizó contra ti, pero sí te puso los puntos por el tema de Boca y el fútbol y esas cosas, es un melómano, y esto con relación al tema musical. Dice, muy bueno todo, dos comentarios. Gran tenor, por Javier Camarena, pero su italiano, mamma, nos dice. Duplica la M, muy de los hispanos, bueno, es mexicano, en esa pronunciación. Respecto al padrino, que fue lo que dijo el doctor Milione, era caballería, una tragedia lo que se le escuchaba desde Teatro Máximo de Palermo, muchas gracias. ¿Eh? Así que tenemos los apuntes también de los melómanos, de los oyentes melómanos, seguidores, fieles.
Me
permito sugerir que escuchen al tenor peruano, actualmente considerado el número uno en el mundo, y con todo cariño y con toda cortesía al amigo que critica los nuestros comentarios, y digo nuestros porque no soy el único, salvo que él pertenezca a uno de los equipos menos populares, pero con mucha cortesía los saludo.
Bueno, seguimos, gracias Carlos, un abrazo grande a la distancia. Buenas tardes, doctores. Soy copropietaria de mi edificio, en mi edificio, desde hace 40 años. En los últimos meses tuve una discusión con el administrador, ya que no reconocía algunos pagos realizados y me ponía deudora en las liquidaciones de expensas. Por suerte se solucionó y debió reconocer su error. Ahora, para evitar problemas futuros, le solicité el certificado que menciona el inciso L del artículo 2067 del Código Civil. Y me responde que no me corresponde, ya que no voy a transferir el departamento. Les consulto y agradezco la respuesta. ¿Esto es así?
Bueno.
Oyente incondicional del programa, cada vez aprendo más con ustedes. Debe ser con el doctor Breckman. Saludos cordiales, Severina de Loma de Zamora. Bueno, a ver,
señora Severina, la señora le pide en primer lugar, muy agradecido por sus conceptos en nombre mío y del grupo del Foro de Abogados. En segundo lugar, yendo directamente a su consulta, el inciso L forma parte de un artículo, el 2067, donde se mencionan las obligaciones que tiene el señor administrador, las tareas que debe cumplir. Y si mal no recuerdo, creo que dice a pedido de parte. No dice exactamente que deba ser alguna parte que tenga algún interés particular, como podría ser el que él alega que usted debería tener, que él se debe referir seguramente a esa obligación que tienen los escribanos cuando van a escriturar, cuando se se vende un inmueble, debe requerir obligatoriamente al administrador el estado de cuentas del consorcio, juicios que existan, y si el específicamente el propietario de la unidad que se transfiere tiene algún tipo de deuda por expensas. Eso que es, reitero, requisito obligatorio para el escribano que debe requerirlo para poder hacer la escritura, para poder conformar el acto notarial. Esto es un aspecto, un punto. Pero independientemente de eso, a pedido de parte, y usted indudablemente entiendo que es propietaria, no recuerdo la consulta, la leíste vos, Jorge, pero entiendo que ella es propietaria porque si ha tenido desde hace, no sé, 40 años, creo que escuché.
Hace 40 años.
Y ha tenido otras discusiones, es evidente que tiene un interés en su departamento. Y si ella requiere, como dice el artículo 2067, a pedido de parte
interesada,
ella es el artículo, a pedido de parte interesada, entonces ella tiene un interés legítimo para mí, porque lo puede presentar ante cualquier circunstancia, no solamente ante la operación a la cual yo me referí antes, que es del escribano la compra, la venta, la compra. No
sé, el artículo 2067 en su inciso L dice que a pedido de parte interesada es pedir, es una de las obligaciones del administrador, dentro del plazo de tres días hábiles, el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes. Es mucho más amplio todo esto, ¿no es cierto?
No sé si en este momento será uso y costumbre, porque la verdad que las ventas están casi totalmente paralizadas, pero muchas veces alguien, cuando se quería asesorar si el estado de un consorcio, preguntaba si era un consorcio moroso, como para asegurarse una venta o una compra en el caso que le hubiera gustado una unidad, ¿no es cierto?
Está bien, pero vamos a la pregunta concreta de Severina.
Acá la pregunta es distinta, Hugo. Acá la
de acuerdo a esto, ¿tiene derecho o no a solicitarle al administrador por ende, por contrapartida, el administrador obligación de extender este certificado?
Sí, señor, para mí...
Yo pienso que sí, que tiene derecho.
Sí, Jorge, tiene obligación el administrador y... Como recordamos para la señora...
Severina. De Lomas de Zamora.
Señora Severina, cuando un administrador, como cualquier persona que a usted le afecte en un derecho legítimo suyo, usted lo puede intimar a que cumpla con la previsión legal.
Bueno... Muy bien, me mandaron de vuelta la planilla de los últimos minutos del rating. Seguimos ganando en el rating.
¿Le seguimos ganando?
Uy, no. Al superministro Massa. Siempre que puedo los escucho. Soy administrador en un edificio que administro, precisamente. Hay un encargado con 30 años de antigüedad que está ante la finalización de licencia por enfermedad. Les consulto cómo continúa la situación en caso de no tener aún el alta. Si el consorcio debe continuar abonando o no los salarios. Juan Carlos de Núñez es el consultante. En un minuto, ustedes, doctor Milione.
Yo creo que sí, porque el alta es lo que de alguna manera permite el hecho de que pueda reintegrarse en sus tareas. O sea,
Por lo tanto,
digamos, mientras no tenga el alta, no debería reintegrarse a sus tareas. Después se verá si el alta está retrasada o está adelantada, pero digamos, en principio es la garantía que tiene el trabajador para reincorporarse.
Hay que continuar abonándole los salarios, ¿no es cierto?
Exacto.
Muy bien. Lo hemos hablado en algunas otras oportunidades en el programa con respecto a los temas laborales. Bueno, 19:57, faltan 3 para las 20. ¿Cómo se comunican en la semana, doctor Héctor Bregman, con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal para...
Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter, @ Foro Abogados PH. Por el mail,
www. No, ese no es el mail, es la página web.
La página web, perdón. Te pido disculpas, tenés razón, porque estaba concentrado en el renglón siguiente. La página web, www.foroabogadosph.com.ar, y los teléfonos que dejamos para que puedan trasladarnos sus consultas, 4300-0114-5031-9801, y el WhatsApp, Hugo,
11-2395-1992.
Doctor Bregman, un gustazo haber estado nuevamente con usted.
Muchas gracias, Jorge, un placer haber compartido contigo hoy, y mi saludo, Hugo, y por supuesto a nuestros queridos Sebastián Areitio y Gustavo y Gustavo Griffith, y también nuestro agradecimiento permanente a Ricardo Piñeiro, que hace posible siempre, estas siempre emisiones. Y a la amable audiencia, muy buena semana para todos.
Muy bien, adiós doctor Milione, nos vemos la próxima.
Adiós, saludos, salud, abrazo a la distancia.
Bárbaro, los saludo a Ricardo Piñeiro, nos despedimos. Estamos sobre el final de segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Hasta el miércoles que viene, a las 19, cuando precisamente digamos que comienza nuestro programa, el ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hasta entonces. You are the one thing in my way.